estés en casa, cada día aprendemos algo nuevo. Ya llega la maestra. Subí el volumen de la radio porque seguimos educando.
Lunes 5 de octubre, ya estamos avanzando en octubre. Profe, ¿cómo anda?
Buen día,
buena semana.
¿Cómo estás vos?
Muy bien. Aquí estamos comenzando este lunes. Saludamos, está Jorge en los controles, está Facundo y Tomás en la producción, aquí de sexto y séptimo grado. Semana pasada terminamos con colores, qué linda. Tuvimos una semana espectacular, muy lindas notas. Y esta semana, ¿con qué venimos, profe?
Y esta semana vamos a arrancar un tema nuevo, una pregunta que vamos a ir recorriendo en estos días, que es una frase en realidad como, y sin embargo, ¿nos movemos?
¿Nos movemos? ¿Nos movemos
o
no
nos movemos? ¿Nos movemos o nos
movemos? Qué buena pregunta. Uno piensa que sí, pero ¿cuál es la realidad?
Y digo pensemos en... Digo, todo el tiempo nos estamos moviendo, ¿no?
Sí.
Como, digo, cada vez que movimientos más grandes, más chicos. Trabajamos en algún momento como esto de que el planeta está en permanente movimiento.
La verdad
es que trabajamos con las placas esto de poder investigar un poquito sobre las placas tectónicas.
Uh-huh.
Bueno, que en algún momento los continentes no eran como son ahora y eso se debe al movimiento de estas placas tectónicas.
Claro.
Cuando hay un terremoto también, digo, tiene que ver con eso y que todavía se siguen separando...
Sí,
los continentes, digo, bueno, el planeta está en permanente movimiento.
Sí, y también si tenemos en cuenta que está en órbita, en una galaxia.
Exactamente.
Ya ahí estamos, pero revolando. en un movimiento importante.
Bueno, y ahí traes esto, digo, como. Y también esto lo trabajamos en un momento, cuando trabajamos sistema solar, los movimientos de la Tierra y los movimientos de los planetas en torno a, o sea, que giramos alrededor del Sol.
Uh-huh.
En ese momento se creyó que era al revés, que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Bueno, y un personaje clave fue Galileo Galilei, que fue condenado por derribar como las teorías que sostenían,
claro,
que el Sol giraba alrededor de la Tierra.
Claro.
Y hay como un mito que cuando se lo condena, cuando se lo lleva a juicio, Galileo dice, y sin embargo se mueve, que lo dicen, en realidad lo dice en latín, epur si move.
Ajá.
Pero dicen que es un mito, que en realidad es que esa frase la trajo un escritor y un viajero que se llama Giuseppe Baretti, que se imaginó lo que podía haber dicho Galileo.
Bien.
Como indignado porque, digo, como se lo estaba condenando.
Claro.
Por claro, su investigación y por la propuesta como de, bueno, otra hipótesis, otra forma de pensar el mundo, de alguna manera, ¿no?
Sí.
Y bueno, ahí está el movimiento y cómo, digo, si pensamos en el movimiento, bueno, pensamos la Tierra, pensamos en los seres vivos. Y yo cuando pensaba un poco esto, me acordé de cuando era maestra de grados más chicos, tal vez de primero, de segundo grado, y cuando trabajábamos con el pensar qué son los seres vivos, una de las cosas que primero decían las chicas y los chicos era los que se mueven.
Ah, mira.
Como identificar el movimiento como,
claro, como
algo característico de la vida. Bueno, y cuando veíamos que había otras cosas que se movían, bueno, ahí empezábamos como a tratar de como desandar un poco de esas creencias y de pensar qué es lo que caracteriza la vida. Pero digo, bueno, como me acuerdo de eso, ¿no? Como esa asociación directa al movimiento.
Uh-huh. Sí, aparte la palabra es algo que implica dinamismo, que no imaginar la palabra y ya te pensás eso mismo, el movimiento en sí mismo.
Sí, y bueno, la idea de esta semana es que podamos como trabajar un poco eso, como las diferentes formas de movimiento, cómo nuestros cuerpos se mueven y qué significa eso, ¿Por qué necesitamos movernos? ¿Desde qué lugar nos movemos? ¿Desde cuándo? ¿Desde qué diversas formas nos podemos mover? Y me acuerdo también que trabajamos con Ernesto, cuando estuvimos trabajando energía, que nos traía algunas ideas que tenían que ver con el vínculo entre la música y la energía, y algunas ideas sobre cómo habíamos perdido un poco la música en nuestra vida cotidiana. Y pensaba, bueno, esto como también en nuestra vida cotidiana a veces perdemos también como el vínculo entre la música, movimiento, la danza.
Claro,
¿no?
Sí.
Y bueno, la idea es como poder, no sé, me parece que está bueno como partir de ahí para reflexionar sobre los orígenes de la danza. Y que la danza tiene que ver con la humanidad, con la historia de la humanidad y desde los principios de,
claro,
de la humanidad, y se refleja en algo que también estuvimos trabajando, que son las pinturas rupestres. Cuando se empiezan a encontrar pinturas rupestres en España, en Francia, que datan de 10.000 años de antigüedad, hay muchos dibujos que hay figuras danzantes.
Claro.
Y que esas están como asociadas como tal vez a rituales o a escenas de caza. Y bueno, que como una forma también de expresión y también relacionado con un tipo de inteligencia, ¿sí? Que hay como algunas teorías científicas que clasifican diversos tipos de inteligencia.
Claro,
y
no una sola.
Claro. Porque a veces digo como, bueno, si sos muy bueno en matemática, claro, sos inteligente, como que está esa
claro,
idea, y si
coeficiente...
no sos bueno en matemática no sos inteligente, ¿no? Como claro. A veces como que están esas ideas estereotipadas.
Claro, a lo mejor Messi es muy bueno inteligentemente con su cuerpo y no es tan bueno en las matemáticas, por decirlo, ¿no? Por poner un ejemplo.
Claro.
O sea, puede haber distintos tipos de inteligencia en un cuerpo humano.
Bueno, sí, hay un científico que se llama Howard Gardner que plantea la idea de la teoría de las inteligencias múltiples, y una claro. de esas inteligencias es la inteligencia corporal sinestésica.
Claro.
Que tiene que ver con eso, con la capacidad de unir el cuerpo al sistema nervioso y poder lograr movimientos.
Y para bailar y para...
Tal cual.
O para, por ejemplo, las disciplinas orientales, las artes marciales, todo eso también, prácticamente el baile y la danza y como la batalla van de la mano. De hecho, había alguien que se llamaba Bruce Lee, que era muy, muy, muy bueno en las artes marciales, pero en realidad se decía que era muy buen bailarín.
Mirá.
Y que el baile le proporcionaba esa agilidad.
Bueno, sí, hay como un dominio
batalla,
sobre el
¿no?
cuerpo, ¿no? Y
exacto.
sobre esos movimientos. Bueno, entonces esto como que si pensamos en la danza, la vamos a encontrar desde el origen del ser humano. Y se usaba como forma también de comunicación.
Claro.
Para hablar también de las fuerzas de la naturaleza y las cosas que tal vez, bueno, lo relaciono también con cuando trabajamos con leyendas y con esta necesidad de explicar y entender el mundo. Bueno, también esta necesidad de poder expresar y comunicar.
Claro.
Estas cosas que son fenómenos de naturaleza, claro. cosas que no se dominaban, y también estos rituales y estos ritos y como lo mágico, y bueno, ahí también aparece la danza. Como
y la danza después siguió evolucionando hasta nuestros días, que hoy en el hip hop, en un montón de disciplinas de música también, se tratan temas sociales, políticos, digamos, es como que la danza nunca se detuvo, la música y esa expresión del cuerpo nunca se detuvo.
No, y ahí como esa expresión del cuerpo que decís vos, podemos pensar que la danza también se relaciona con nuestra propia naturaleza humana,
claro.
con el ritmo que viene dado por el funcionamiento de nuestro organismo.
Claro, que tiene su propia música, tiene su propio ritmo.
Claro, y la verdad es que, bueno, con Ernesto, y le recordamos a las chicas, a los chicos, los que nos estén escuchando, con Ernesto hemos trabajado esto de que, bueno, que sí, en la naturaleza podemos también encontrar música y ritmo, y como hay un sonido propio. Bueno, y eso que también tenemos nosotros, como ese ritmo que llevamos dentro, bueno, como que también tiene que ver con...
Claro.
con nuestra naturaleza y con y que eso se después se traslada a la danza.
Sí, claro. Por eso tanta empatía con la música, ¿verdad? Y un poco como que nació todo junto, ¿no? ¿No, profe? ¿Qué opinás? Digamos, donde hubo danza, hubo tambores, hubo música, un poco como que ambas cosas quizás se fueron manifestando juntas, ¿no? Un tambor sonando y una danza al lado, seguramente.
Sí. A ver, no sé si te pasa a vos, pero a mí me gusta mucho bailar.
Sí.
Y me dicen que cuando era muy muy chica, como ajá, que, no sé, ¿y qué pasa cuando ves a bebés o nenes muy chiquitos o nenas muy chiquitas que
sí,
empieza a sonar un ritmo?
Y automáticamente se están moviendo, sí, claro, claro. Es
como que
claro,
hay como algo instintivo a movernos cuando suena.
Cuando suena una música, un ritmo. Sí, es verdad.
Bueno, y mira, se encontró en bajorrelieves, en mosaicos, en algunos escritos que nos permiten conocer cómo era la danza, por ejemplo, en la antigua Grecia, o sea, como en las civilizaciones más antiguas de Egipto, como también en la romana, y cómo también se iban como conectando las distintas danzas de distintos lugares a partir de esos, claro, viajeros que llevaban de un lado a otro.
Claro.
Y en esas imágenes, en esos testimonios que quedaron de esas civilizaciones, se pueden encontrar rituales de la danza a los dioses, a las diosas del panteón, que después eso también se lo relaciona con los orígenes del teatro. Digo, también ahí hay como un vínculo entre la danza y el teatro.
Claro.
Que es interesante. Y después vamos a charlar un poco más sobre ese vínculo entre la danza y el teatro en el segundo bloque.
Buenísimo.
Vamos a meternos, vamos a seguir transitando como y pensando el movimiento y en sus diversas expresiones. Y nos parecía que estaba bueno, uh-huh, meternos en algo que tiene que ver con nuestra cultura, con el Río de la Plata, con, uh-huh, con cuestiones que tienen que ver con nuestra identidad.
Sí, pensaba en el movimiento mientras vos hablabas, me vino la imagen de un circo, por ejemplo. ¿Cuánto movimiento que hay en un circo, no? ¿Cuánta coordinación? ¿Cuánto, no? También en ese arte, ¿no? Recuerdo, no sé, gente caminando en una cuerda, sí, gente volando por el aire, si eso, sí, no es movimiento, digo, ¿no? Qué maravilla. El movimiento está presente en el arte, no sé, hasta en un mimo que se queda quieto.
Sí.
También, es como el movimiento y antimovimiento, esa cosa de cuando se mueve, irrumpe y uno se queda, wow.
Bueno, decís lo de los mimos y está esto de como la idea de esos movimientos que, como que quieren transmitir como una mímica, una idea, un gesto que transmite algo en particular.
Claro.
Por supuesto que cuando bailamos, cuando danzamos, estamos transmitiendo mensajes, pero los mimos, por ejemplo, como que transmiten algo más como muy concreto, más
claro,
figurativo, ¿no?
Claro.
Más literal, perdón.
Bien.
Nos vamos entonces a meter ahora un poco en algo que tiene que ver, como decía antes, con, uh-huh, nuestra identidad. Vamos,
bien,
a escuchar un poquito y después vamos a...
¿Música?
Sí.
¿Vamos con Afrocandombe?
Dale.
Vamos. Esto es Silencio, Afrocandombe, del año 1997, para disfrutarlos con ustedes. Suena el río, año 1999.
El sonido de mi voz. Silencio.
Silencio, silencio.
Cuando repican los cueros.
Silencio, silencio.
El aire se va tiñendo.
Silencio, silencio.
Al sonido del tambor.
Porque yo tengo la sangre fibra buena. Cuando no la alumbra el sol, porque yo tengo el color, soy moreno, por eso pido silencio, mi candombe comenzó.
Se balancea furioso el tambor mayor,
la luna se sandunguea al son del borocotó.
al son del borocotó.
Se prende en fuego la pollera de mi negra.
Y es un encanto como mueve las caderas.
Llévala sea furioso el tambor mayor.
La luna se sandunguea al son del borocotó.
Se prende en fuego la pollera de mi negra.
Esta música, profe.
Sí.
Sí, sí, da mucho. Ganas, da ganas de sí. Da ganas de divertirse. No sé, yo no soy mucho de bailar, pero sí, ya veo gente bailando, como que veo un buen clima, un lindo lugar.
Sí. ¿Eh? Sí, y estamos en un momento muy particular en el que tenemos que quedarnos en nuestras casas, cuidarnos. Uh-huh. Cuando termine esta pandemia, cuando se encuentre una solución y podamos volver a la calle, esta expresión es muy vinculada a la calle.
Claro, esto es digamos así para gente tipo
popular,
¿sabes? ¿No? Sí. Una fiesta muy popular.
Sí. Y bueno, estábamos escuchando candombe, afrocandombe, que digo, grupo uruguayo, entonces estamos uh-huh. escuchando un candombe afrouruguayo.
Sí.
Yo decía antes rioplatense. Bueno, lo que en realidad se dice es que el candombe no es solo rioplatense, sino que también hay candombe autóctono en Mina de Gerais, en Brasil, bueno, en Buenos Aires, en Montevideo, en Saladas, uh-huh. Que es en Corrientes y en la ciudad de Corrientes también.
O sea que como cada lugar lo tomó como propio.
Sí, sí, como que se
expandió,
como una candombe autóctona en esos lugares y que cada uno tiene sus particularidades, sus matices.
Claro.
El que estábamos escuchando recién, que es, digo, capaz que el más reconocido y popular, que es el afro-uruguayo.
Uh-huh.
Y que, digo, que surge, esto como en el Río de la Plata hace más de 200 años, y que tiene que ver con la llegada de africanos, africanas que fueron esclavizados, uh-huh. esclavizadas durante la época colonial. Y algo de eso hablamos cuando uh-huh. hablamos con el profe Ernesto. Estoy nombrándolo mucho a Ernesto, pero me parece que tiene que ver mucho
sí,
con
sí,
el
sí,
tema.
Sí, sí, claro, claro.
Y hablamos de distintas músicas que tenían origen africano.
Claro.
Bueno, ahí el candombe es una característico también, ¿no?
Claro.
Y en esta música y en esta cultura se fusionan cuestiones que tienen que ver con la música en particular, uh-huh. con la religión, con la danza. Y bueno, esto se toca, se canta y se baila.
Claro.
Y hay algo como de un mensaje que tiene que ver también, como con la historia, con el lugar que ocuparon y que ocupan los afrodescendientes, ¿no? Uh-huh. Y que fueron descendientes de los esclavizados y las
claro.
esclavizadas, ¿no? Como esa historia de injusticia, ¿no?
Ajá.
Como también ese, bueno, salir
sí.
y contar un poco y recuperar esa historia que dijimos y que charlamos un poco en el programa en algunos momentos, cómo fue invisibilizada y cómo es invisibilizada todavía.
Claro.
Por eso hay que visibilizarla y recuperar.
Claro. Bueno, la música siguió viva, qué interesante que pudieron atravesar. Y encima lo contaron de una manera alegre, algo tan doloroso.
Sí.
En un punto, ¿verdad? Porque a través del baile, a través del canto, están por ahí. Y con alegría están contando cosas durísimas, ¿no? O sea,
sí, y algo que me parecía que también está bueno pensar es cómo, con el candombe,
uh-huh.
te vas metiendo también y entendiendo tu propia identidad.
Claro, te empezás, o sea, a conocer.
Conocer tu propia historia, conocer, claro, tus propias raíces.
Claro.
Nuestras propias raíces, ¿no?
Claro.
Bueno, el candombe uruguayo es patrimonio cultural de la humanidad, ajá, declarado por la UNESCO. Ajá. Como el patrimonio intangible. Intangible porque no lo podemos tocar, ¿no?
Claro.
Y que, bueno, este es el que es el más difundido. Y se toca con tres tambores.
Bien.
Que se llaman chico, repique y piano.
Ajá.
Y que esto, que se toca con palo y con las manos.
Sí.
Y se toca de pie.
Bien.
Hay que se los cuelgan los
tambores. En la cintura, ¿eh?
Son pesados algunos.
Sí. Y que hay que caminar con eso y tocar. Ir,
sí,
caminando y tocando.
Tal cual.
Y bailando prácticamente,
sí,
¿no?
Sí. Y bueno, y es solo instrumental. Y bueno, y es de la calle. O sea, como... ahí, de hecho, hay una forma de llevar adelante, que son las llamadas, que son un festejo, uh-huh, como las llamadas que van circulando, grupos, cuerdas de candombe que van circulando por la calle, y la gente, digo, como que van llamando,
claro,
y la gente se va sumando,
claro,
a marchar, a acompañar, a desfilar.
Claro.
En Uruguay se hace, por supuesto, y en Buenos Aires, por ejemplo, en San Telmo, que es un barrio también como con mucha historia, digo, es uno de los barrios más antiguos de la ciudad, también se hacen estas llamadas donde participan distintos grupos de candombe, se baila, se canta, se toca y nos como vamos reencontrando con esa parte también de nuestra identidad,
claro,
nuestra cultura.
Súper interesante, Julia. Te veo, me parece que te gusta mucho el candombe, te gusta mucho la música, ¿verdad?
Sí.
Sí. Es como decís vos, nos hace encontrar nuestra identidad. Es interesante el viaje, ¿verdad?
Sí, sí.
Bien, escuchamos a Rubén Rada, hacemos un pequeño recreo, seguimos ahí en el ambiente. Solo se trata de vivir. Este es un tema de Lito Nevia, que son amigos. Bueno, Rubén Rada, solo se trata de vivir, ahí en Encuentro en el Estudio. Te compartimos.
Ojalá que esto pronto suceda y así descansar mi pena hasta la próxima vez. Y si encuentras una paloma herida que te cuenta su poesía de haber amado y quebrantado otra ilusión, seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. En mi almanaque que hay una fecha vacía, la del día en que dijiste que tenías que partir. Debes andar por nuevos caminos para descansar la pena hasta la próxima vez. Seguro que al rato estarás amando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. Thank you.
tenías que partir. Debes andar por nuevos caminos para descansar la pena hasta la próxima vez. Seguro que al rato estarás amando y pensando tu esperanza para volver a vivir. Que nadie puede dar una respuesta ni decir qué puerta hay que tocar. Que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. ¡Arriba Navarro! ¡Meta! 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 Tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir.
Arriba, listo.
Muy bien, muchachos.